שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי רבש א', מאמר עניין השפעה.
Como primero, en el artículo acerca del otorgamiento, se puede encontrar este texto en nuestro sitio web. Se pueden hacer también preguntas. Las preguntas seleccionadas serán en el transcurso de la clase. Repetimos, estamos en el artículo acerca del otorgamiento.
עניין השפעה, זה התורה העליון.
La cuestión del otorgamiento es la naturaleza superior, es la fuerza superior, es una fuerza añadida. Y no sabemos, nosotros no sabemos qué es lo que es. Es una antimateria que se dice que existe en un universo, pero nosotros la desconocemos. Se supone que existe algo así. Está escrito sobre ello que puede venir por medio de la luz que reforma lo que es la cualidad del otorgamiento. Nosotros somos lo contrario de ello. También somos lo contrario, no sabemos qué es lo contrario. Es decir, yo no siento que me falte algo, que exista algo que es lo contrario de mí. Porque si es lo contrario, tiene que ser que se encuentre en mí algo y que no se encuentre algo. Y nosotros no lo sentimos y por lo tanto existe un gran trabajo para ubicar esta cuestión, para reconocerla. Y después, aparte de que podemos llegar por medio de acciones especiales a la cualidad del otorgamiento, también tenemos que entender para qué, qué es lo que nos proporciona, cuál es su necesidad, por qué es que el Creador ha creado el mundo de esta forma y la evolución de esta manera. Todo ello depende del concepto de corrección, de la recepción de la cualidad del otorgamiento. Sí, por favor. Empezamos con la lectura. Empezamos en el medio del artículo. Uno debe prestar atención y pensar antes de empezar en la labor, el servicio del Creador, ¿qué quiere? Es decir, ¿qué recompensa quiere por el trabajo? O, sencillamente, ¿cuál es la razón que lo obliga a estudiar la Torah y las mitzvot? Entonces, cuando se detiene a observar esto, o sea, saber cuál es su carencia para la cual debe esforzarse, la persona comienza a pensar intensamente hasta que le resulta difícil saber lo que realmente quiere. Esa es la razón por la cual hay muchas personas que, cuando empiezan a analizar el propósito de su trabajo, no pueden determinar el verdadero objetivo. Por esta razón, dicen, ¿por qué debemos cansarnos con estas investigaciones? Y trabajan sin ningún propósito y dicen, estamos trabajando para el mundo por venir. ¿Y qué es el mundo por venir? ¿Por qué debemos pensar en eso? Solo creemos que es algo bueno y nos conformamos con eso. Cuando recibamos la recompensa del mundo por venir, entonces sabremos lo que es. ¿Por qué vamos a entrar en estas examinaciones? Hay solo unos pocos que dicen que está la cuestión de la adhesión con el Creador, y para alcanzar adhesión se debe lograr la equivalencia de forma. Lo que significa, como Él es misericordioso, tú también eres misericordioso. Entonces comienza a buscar la equivalencia de forma, que todas las acciones sean en otorgamiento. Solo entonces la restricción y la ocultación que existen en el mundo desaparecen y comienza a sentir la kdusha. Pero cuando comienza a alcanzar el grado de otorgamiento en el trabajo, nota que está muy lejos de ello, que no tiene ningún deseo de pensamiento, palabra o acción que tenga la capacidad de tener la intención con el fin de otorgar. Y entonces no sabe qué hacer para obtener la fuerza del otorgamiento. Y cada vez que agrega fuerzas, nota que toda esta cuestión no le pertenece, hasta que llega a darse cuenta de que no es humanamente posible, que se haga realidad el llegar a ello. En este punto, reconoce que solo el Creador puede ayudarle. Y solo entonces entiende que debe ocuparse de la Torah y las mitzvot con el fin de recibir recompensa. Y la recompensa por su esfuerzo será que el Creador le dé el poder del otorgamiento. Esta es la recompensa que le espera, ya que él quiere lograr adhesión con el Creador, que es la equivalencia de forma, es decir, el otorgamiento. Y esta es toda su recompensa, a la cual espera que a través de su esfuerzo con la Torah y las mitzvot le será otorgado aquello que no puede obtener por sí mismo y necesita que otro se lo dé. Es como esforzarse en el mundo material, puesto que uno no puede obtener dinero por sí mismo. Se esfuerza y, a cambio, le dan dinero. Del mismo modo, en la espiritualidad, a lo que uno no puede obtener por sus propias fuerzas y necesita de alguien que se lo proporcione, lo que llamamos recompensa. De manera que, cuando una persona desea lograr la cualidad del otorgamiento, porque quiere alcanzar adhesión con el Creador y no puede alcanzar esta cualidad, pero siente la necesidad de que el Creador se la otorgue, lo que él quiere obtener se denomina recompensa. Y como existe una regla que dice que si uno quiere una recompensa, debe hacer un esfuerzo y trabajar, entonces observa la Torah y las mitzvot para recibir esta recompensa, llamada la fuerza de otorgamiento, es decir, salir del amor propio y recibir el deseo de obtener la fuerza para ocuparse solo en el amor hacia los demás. Este es el significado de aquello que dice: uno debe estudiar siempre la Torah y las mitzvot en Lishma, no en su beneficio, pero desde lo Lishma uno llega a Lishma, en su beneficio, porque la luz en ella la reforma. Significa que a través del estudio en la Torah y las mitzvot a fin de alcanzar Lishma, logrará el grado de Lishma por medio de un esfuerzo previo. Por esa razón, será recompensado con la luz en ella la reforma. Y a esto se le llama que desde el cielo se le concedió la fuerza del otorgamiento. Sin embargo, deberíamos preguntarnos por qué uno primero tiene que esforzarse y después se recibe la luz de la Torah. ¿Por qué no recibimos la luz de la Torah inmediatamente, de manera que nos reformemos al instante? Y también, ¿por qué forzarse a invertir energías y tiempo gratuitamente? ¿No sería mejor si se recibiera la luz desde el principio del trabajo? Es decir, recibir la luz inmediatamente e inmediatamente comenzar el trabajo en Lishma. El asunto es que no hay luz sin un kli. Y un kli significa deseo. En otras palabras, cuando una persona tiene una carencia y un anhelo de satisfacer esa carencia, esto se denomina kli. Solo cuando tiene un kli, es decir, un deseo de algún llenado, puede decirse que se le ha dado el llenado y está conforme con lo que se le dio, ya que esto era lo que anhelaba. La recompensa se llama un llenado, y es cuando lo anhelado se recibe. Además, la medida de la importancia del llenado depende de la medida del anhelo, y según el nivel de su sufrimiento, en esa misma medida disfruta del llenado. Por esta razón, es imposible dar a una persona la luz que la reforma cuando no tiene ningún deseo de ella. Esto es, porque reformarla significa que perdería la fuerza del amor propio y recibiría la fuerza de amar a los demás. Y si la persona no tiene ningún deseo de dejar el amor propio y se le dice: haz algunos trabajos y a cambio no tendrás ningún deseo de amor propio, esto no lo considerará como una recompensa. Por el contrario, pensará que por el trabajo que hizo para el patrón, Este debería haber hecho algo bueno por él a cambio de su trabajo, pero a cambio le está dando algo muy malo, tanto que perdería todo su amor propio en un instante. ¿Quién estaría de acuerdo con esto? Por este motivo, en primer lugar, uno debe estudiar en lo lishma, de manera que el cuerpo le ayude, ya que una persona estará dispuesta a renunciar a un placer pequeño para recibir un placer mayor. Pero por naturaleza, uno es incapaz de imaginar placer a menos que esté basado en el amor propio. Entonces, se le dice que será recompensado por ocuparse en la Torah y las mitzvot. Esto no es mentira, ya que sin duda obtendrá recompensa. En otras palabras, se le dice que por el esfuerzo en la Torah y las mitzvot será recompensado. Y esta es la verdad, porque, de hecho, será recompensado, excepto que la recompensa cambiará. Por ejemplo, un padre le dice a su hijo, si eres un buen chico, te compraré un coche de juguete, un coche de plástico. Entonces, el padre va al extranjero y regresa unos años más tarde. El hijo ya ha crecido y le dice a su padre, «Papá, antes de irte al extranjero, me prometiste un coche de juguete». Entonces, el padre va y le compra un coche real, uno con el que se puede viajar a grandes distancias. Y el hijo ya tiene uso de razón y entiende que ya no tiene edad para un coche de juguete, sino para uno real. ¿Se consideraría esto un engaño por parte del padre? Por supuesto que no. Ahora, el joven se da cuenta que cuando era un niño no podía comprender otra forma de recompensa más que algo insignificante. Aquí también comienza con una insignificante recompensa que se llama lo lishma, lo que significa que está esperando ser recompensado con algo que es insignificante en comparación con la verdadera recompensa que va a recibir. Ser recompensado con lishma, que es el kli o vasija, donde uno puede recibir el deleite y el placer que el Creador desea dar. Estos son los verdaderos placeres. Se deduce que, pidiéndole que trabaje en lo lishma, que significa recibir una recompensa, eso es verdad. Es decir, que cuando tenga la intención de otorgar, también será recompensado. La única mentira está en la recompensa. Mientras una persona está en lo lishma, piensa que se le dará una recompensa diferente y que el kli que la recibe se denomina amor propio. Pero después, cuando la persona crece, comienza a comprender que los kelim, las vasijas que de hecho reciben recompensas, son los kelim de otorgamiento, que es precisamente a través de esos kelim donde se recibe el verdadero bien y el placer. En ese momento, se siente que es el hombre más feliz de la tierra. Pero la recompensa que él deseaba recibir mientras estaba en lo lishma, y la única que podía recibir, es una recompensa adecuada para un niño pequeño. Por lo tanto, cuando enseñamos a recibir placer y recompensa por el trabajo en lo lishma, no se considera una mentira, ya que él no perdió nada, puesto que su recompensa se convirtió en una recompensa mayor. Nosotros solo debemos explicar que lo lishma, es decir, esta recompensa, no es el verdadero nombre como él piensa. En cambio, la recompensa tiene un nombre diferente al que pensaba. Sin embargo, una recompensa sigue siendo una recompensa y la recompensa no se cambia, cambia solo el nombre de la recompensa, de una recompensa falsa e imaginaria a una recompensa auténtica. De todo lo anterior se deduce que lo más importante que una persona necesita a cambio de su trabajo con la Torah y las mitzvot es que el Creador le dé las vasijas de otorgamiento, que no puede obtener por sí mismo porque son contrarias a su naturaleza. Sin embargo, esto es un regalo del cielo, y esa es su recompensa, ya que siempre esperaba y decía, ¿cuándo será el momento en el que pueda causar satisfacción al Creador? Y puesto que se trata de la recompensa que él espera, entonces se denomina su recompensa. Para comprender lo anterior, debemos mirar en el prefacio general al árbol de la vida, donde se escribe, la raíz de la oscuridad es el masaj en el kli de Malhut, y la raíz de la recompensa está arraigada en la luz reflejada que sale a través de un sibuk de acá. Ahí nos da la raíz de lo que vemos en este mundo, que cada cosa que vemos en este mundo es una rama que se extiende desde las raíces en los mundos superiores. Dice aquí, la raíz del esfuerzo que una persona siente en este mundo se extiende desde la raíz del masaj en el kli de Malhut. Esto significa que el kli que tienen los creados se llama deseo de recibir placer, el cual hizo el Creador por su deseo de deleitar a sus creados. Por lo tanto, él creó en los creados un deseo de recibir placer. En las sefirot superiores, el cual se llama Malhut. Después, aprendemos que hubo un tzimtzum, restricción. Esto significa que él no quiere ser un receptor, porque desea la equivalencia de forma con el Creador. Por lo tanto, se creó una regla en la Kdushá que dice que no se recibe nada a menos que pueda dirigir la intención hacia el otorgamiento. Este es el significado de la corrección del masaj. Como estamos hablando de las luces superiores, el no querer recibir luz se llama masaj. Es como una persona que pone una cortina o un velo donde el sol resplandece con demasiado brillo y no quiere recibir la luz del sol, para que el sol no brille dentro de su casa. Por tanto, cuando hablamos de luces superiores, aunque Malhut tenía un gran deseo y anhelo de recibir la luz del placer, aún así, ella renunció al placer al no recibirlo porque quería la equivalencia de forma. Esto se llama esfuerzo, es decir, cuando ella hace algo en contra de su voluntad, esto es, y pidiéndose a sí misma recibir placer. También en el mundo material, cuando una persona debe renunciar a algún placer, se considera un esfuerzo. Por ejemplo, si una persona disfruta del descanso y por alguna razón debe renunciar a su descanso e ir a hacer algo, a esto se le llama esfuerzo. Él también nos muestra cómo, cuando la rama corporal recibe recompensa, ¿y dónde está arraigado en los mundos superiores? Nos muestra que la raíz de la recompensa se extiende desde la luz reflejada, la cual es el deseo de otorgar que sale del sibuk de acá, que sucede entre la luz superior y el masaj y aviut. Él escribe ahí, la luz reflejada que reviste sale como resultado de dos fuerzas. En la espiritualidad, un sibuk de acá significa que si dos cosas son opuestas entre sí, se considera como acá, golpe. Esto significa que, por una parte, él realmente quiere eso porque ve que le aportará un inmenso placer, pero por otra parte, se sobrepone y no lo recibe porque quiere la equivalencia de forma. En otras palabras, hay dos deseos aquí. Uno, su deseo de recibir placer. Dos, su deseo por la equivalencia de forma. Y de esos dos, nace uno nuevo, llamado la luz reflejada que reviste. Con esta fuerza puedo obtener luego la abundancia superior, porque esta luz reflejada es el kli apropiado para la recepción de la recompensa. Leemos nuevamente que la cuestión del zivug de acá significa esto significa que por una parte él realmente quiere eso porque ve que le aportará un inmenso placer, pero por otra parte se sobrepone y no lo recibe porque quiere la equivalencia de forma. En otras palabras, hay dos deseos aquí. Uno, su deseo de recibir placer. Dos, su deseo por la equivalencia de forma. Y de esos dos nace uno nuevo, llamado la luz reflejada que reviste. Con esta fuerza puedo obtener luego la abundancia superior, porque esta luz reflejada es el kli apropiado para la recepción de la recompensa. En otras palabras, con este kli, él tiene dos cosas. Uno, recibe el placer que se encuentra en la abundancia superior, que llega desde el pensamiento de la creación, o sea, hacer el bien a sus creaciones. Dos, al mismo tiempo se encuentra en equivalencia de forma, que es el segundo discernimiento que tiene durante la recepción de la abundancia. De todo lo anterior, vemos que la recompensa es únicamente la luz reflejada, que es la fuerza del otorgamiento, que el inferior recibe del superior, que él denomina luz reflejada. Es decir, que el inferior da al superior. Esto significa que la abundancia que llega del Creador se llama luz directa, como está escrito. Dios creó al hombre recto. Es como estudiamos que el pensamiento de la creación era hacer el bien a sus creaciones, es decir, que los inferiores reciban abundancia y esto se llama recto. Pero los receptores de la abundancia desean la equivalencia de forma. Por eso tenemos una corrección llamada luz reflejada. Esto significa que el receptor de la abundancia no la recibe porque desee disfrutar, sino porque desea otorgar al superior. En otras palabras, así como el superior desea que disfrute el receptor de la abundancia aspira a devolver placer al otorgante. Es decir, para que el superior disfrute que se cumple de su pensamiento. De ahí se deduce, por tanto, que la recompensa es principalmente la luz reflejada, es decir, la fuerza de otorgamiento que el inferior recibe del superior. Pero aún debemos entender por qué decimos que el kli, el cual es llamado fuerza de otorgamiento, es toda la recompensa. Después de todo, recompensa implica que algo se recibe. Decimos, trabajo por el salario. Y también decimos que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones, es decir, que recibirán recompensa. Y aquí estamos diciendo que la recompensa es llamada la fuerza de dar. Y nosotros entendemos que la recompensa debe ser que una persona alcance la santidad y los secretos de la Torá. Pero nos dice que la recompensa es obtener la fuerza de dar, es decir, la fuerza del otorgamiento. Más aún, está diciéndonos que esto se extiende de la raíz superior, llamada luz reflejada. Existe una regla conocida en la que la vaca desea amamantar más de lo que el ternero desea succionar. Se deduce, por tanto, que el Creador desea dar a los creados más de lo que los creados desean recibir. Así que, ¿quién lo está demorando? Es que debemos recordar el tzimtzum que ocurrió para que los creados tuvieran equivalencia de forma. Esto es una corrección para evitar el pan de la vergüenza, el cual se extiende desde nuestra raíz, siendo que el Creador es el que otorga y no recibe, ya que Él no tiene carencia y no existe tal cosa como la recepción en Él. Así pues, según la regla que existe en nuestra naturaleza, que cada rama desea parecerse a su raíz, por eso, cuando el inferior debe llevar a cabo una acción que no está presente en la raíz, siente desagrado. Se deduce de esto que para recibir la abundancia, que es luz y placer, uno no necesita hacer ninguna acción, ya que más de lo que el creado quiere recibir, el creador quiere darle. Sin embargo, el creado no tiene un clí en el cual disfrutar los placeres que le serán dados debido a la vergüenza. Se deduce que la única recompensa que necesitamos es el clí, que es denominado fuerza de otorgamiento. Así, todo lo que nos falta son kelim y no luces. Y por ello, la recompensa es principalmente la fuerza de otorgamiento. Sin embargo, para obtener ese clí llamado deseo de otorgar, necesitamos también un deseo, es decir, sentir que necesitamos este clí. Por eso, primero debemos dedicarnos a la Torah y las mitzvot en lo lishma, y este es nuestro esfuerzo, ver que todo lo que hacemos es para nuestro propio beneficio, sin ninguna intención de otorgar. Y entonces vemos que nos falta la fuerza del otorgamiento y queremos una recompensa a cambio de nuestro trabajo, que el Creador nos dé esta recompensa, que es el deseo de otorgar. Y cuando tengamos esa fuerza, podremos recibir el bien y el placer que ya está disponible y por el cual no necesitamos trabajar en absoluto, porque el Creador lo da. Pero siempre que una persona ascienda de grado en grado, es solamente para adquirir fuerza de otorgamiento, y otra cosa no hace falta. ¿Preguntas, dice Ranf? Sí, Hanoj. Él habla aquí la luz reflejada que reviste, que dice que por una parte anhela recibir el placer y por otra parte anhela la equivalencia de forma. ¿Cómo puede eso estar conjuntamente? El Rav dice, ¿cómo puedo otorgar? ¿Qué es lo que puedo otorgar? El deseo de recibir, ¿qué es lo que puedo otorgar? Hanoj, no tiene nada para poder otorgar. Rav, su placer, ¿qué él tiene placer? Eso es lo único que sabe. Ahora, ¿qué es lo que puedo otorgar? ¿En qué forma es que quiere tener placer para de esta manera darle placer al dador? Pregunta, ¿de qué manera él quiere tener placer para dar placer? Raf, por ejemplo, un bebé que se ríe en las manos de la madre, mueve las manos y se ríe, demás. ¿Cuál es la diferencia? Y ella le da un gran placer. Pero ella qué, ella disfruta de que la tiene él. Y él se encuentra por completo bajo el dominio de la madre. ¿Y cuál es la diferencia entre ello y una persona mayor que ya ha crecido, un hijo mayor que le da un placer a su madre? ¿También él va a mover sus pies y sus manos sin ningún conocimiento? Hanoj, no, él va a hacer algo que piensa. Raf, ¿en qué le puede dar placer? ¿Qué es lo que ella necesita? ¿Qué placer él quiere recibir de él? Hanoj, que es bueno para él, que se siente bien. Raf, sí, que él se siente bien es algo que es correcto, pero ¿cómo es que por su parte él le provoca a ella placer? Es decir, que todas sus acciones son de tipo tal que él hace todo lo que ella quiere, lo que ella entiende que es bueno para él, y que al hacer él eso, él lo hace para darle placer a ella.
La notla.
Pregunta, ¿eso es relevante para nuestro trabajo actual? Raf, eso es un gran nivel, es decir, él lo recibe todo. Porque ¿qué es lo que la madre quiere? La madre quiere que disfrute, que tenga placer de todo el mundo. Que sea el mejor de todos. Que lo tenga todo. Menos que eso, no. Eso por parte de la madre, es decir, que él debe recibir. Y por su parte, él quiere que ella tenga placer de él como ella tenía placer cuando era un niño pequeño en sus brazos. Es decir, que él tiene que recibirlo todo el mundo, al fin y al cabo de su madre, pero para darle, otorgarle a ella todo. Y eso es lo que se llama lishma, es decir, para ella. Si él hace esto para ella, entonces ¿qué acciones tiene que hacer primero que nada que no sea para sí mismo? Es decir, o sea, restricción, masaje, luz reflejada, luz retornante, y sentir a la madre, y hasta dónde es que él la llena a ella con el hecho de que él tiene placer. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ese ejemplo y el ejemplo de lo que es el huésped y el anfitrión? Rab, ahí es nada más que más limitado, más material, porque por parte del Creador con respecto a el hombre hay un amor eterno. Y entre el huésped y el anfitrión, digamos que también nosotros tomamos el ejemplo en el cual el anfitrión es por completo bueno. Pregunta, por ejemplo, en una comida donde se da, yo como únicamente para darle placer a quien ha preparado esta comida, o sea, no para mí, para nada, o sea, yo siento que tengo que recibir, pero no busco un placer para mí mismo, y acá de lo que se está hablando es de un placer para de sí mismo. Raf, no, vos tenés que sentir placeres para darle placer al anfitrión, al dueño de la casa, si no, ¿cómo le vas a provocar el placer? Como ese niño que ha crecido y es grande, él tiene que recibir todo el mundo. Pero ¿para qué es que él lo realiza? Para sí mismo él tiene que llegar a la situación que a pesar de que tiene un gran deseo de recibir, él no quiere nada, sino que quiere únicamente para darle placer a la madre. Es decir, tiene que haber aquí un clic que sea muy grande y un llenado completo, y tiene que haber restricción a lo que es la restricción para el disfrute de sí mismo, y tiene que haber masaje y luz reflejada, o sea, sin zoom, masaje y luz reflejada, a que él hace esto nada más que para darle placer a la madre. Por lo tanto, él tiene que conectarse con la madre y estar seguro de que le provoca a ella este placer. Es decir, él en realidad lo que hace es multiplicar sus vasijas en las vasijas de la madre. Porque su kli se convierte únicamente en un medio para sentir el kli de la madre, hasta donde que ella tiene placer de cada uno de los particulares en los cuales él disfruta. Y aquí, justamente, esta conexión entre sus deseos y los deseos de ella es lo que se llama adhesión. Pregunta, es decir, el placer es únicamente para conectarse a los que son los kelim de la madre. Raf, no. Si él lo hiciera así y él no disfrutara, ¿en qué él le va a dar placer? Por lo tanto, aquí existe una situación que nosotros no la conocemos bien, que únicamente en la espiritualidad puede existir. Y cuando existe algo así, es que se llama espiritual. Vendrá la luz y corregirá. De un extremo al otro. Sí, Dani. Prepárate. Pregunta, por una parte él escribe que el Creador está oculto porque está la vergüenza, y por otra parte no se puede mover un milímetro. Raf, para darnos la posibilidad de existir. Pregunta, pero yo no me puedo mover un milímetro. Raf, nosotros también estamos estudiando ahora lo que es la cuestión de la libertad de elección. De la libertad. Yo me confundo porque antes se llamaba así el artículo y a mí me quedó como era el principio. Estudiamos ahora el artículo de la libertad. Describite que nosotros conociéramos al Creador, o sea, que existe una fuerza que me ha creado a mí y que hace todas las acciones sobre mí y que yo dependo de Él al 100%. Y entonces, ¿qué queda? ¿Qué me queda? No me queda nada. Es decir, todo yo lo realizo y todo yo lo hago en el pasado, en el presente y en el futuro, y nada, nada. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que yo sé, que yo conozco que soy una máquina. Y yo conozco, lo sé, que soy una máquina, que una máquina no lo sabe. Y de una persona, vos sabés, el ocultamiento está en el mundo y las personas no saben eso. Personas que dicen que está el Creador y que Él lo hace todo, pero la ocultación actúa, opera. Pero describiste que nosotros no que lo supiéramos con certeza, sino que lo sintiéramos, que conociéramos que es así. ¿Dónde nuestra vida, las relaciones entre las personas, yo y mi familia, mi mujer y mis hijos, yo y el jefe en el trabajo, yo conmigo mismo, yo con la naturaleza, todo eso no existe? Descríbanse ustedes mismos una realidad de tipo tal en la cual vivimos en un mundo donde existe una fuerza superior que nos activa en cada átomo, en cada relación, en cada deseo. Pregunta, pero ese es el propósito de la creación, Raf. ¿Qué el propósito de la creación? Dios no lo crea. No, dice, revelar al Creador. Raf dice, revelar al Creador justamente después del ocultamiento y la luz retornante, después de que vos otorgás y vos sos independiente. ¿Por qué es que se ha realizado todo esto? Para darte a vos independencia, que conjuntamente con la revelación del Creador, que vos seas independiente. Pregunta, entonces, ¿cuál es la cuestión de la vergüenza? Raf, describite a vos mismo que Él estuviera revelado sin darte a vos independencia. No hubiera un sufrimiento mayor. Vos, inclusive, vos sabés que vos no sos vos. Es decir, no tenés nada en la cabeza. Ahora por lo menos la gente, por lo menos los animales, todo tipo de seres, tienen una cierta independencia. Inclusive un átomo que nosotros pensamos que no hace ninguna acción, sino que también tiene la sensación de sí mismo. Un perro, un gato, una mujer, un hombre, un niño, alguien mayor, todos se encuentran como si fueran bajo su propio gobierno. Se desarrollan, hacen algo. Vos podés decir, es un juego que ya está determinado, él por detrás y por delante me envuelve, pero cierto, pero ¿quién lo sabe? Yo lo puedo decir mil veces, pero eso no anula lo que es mi imaginación como que soy independiente. Es algo interesante. O sea, describite a vos mismo un mundo en el cual el Creador se ha revelado. Es decir, en todo tu cuerpo. O sea, sea acá desde el principio al final, en cada particular, en cada deseo, en todo Él domina. Y yo lo siento eso, yo eso lo conozco. Y entonces no existe el yo, no estoy yo. Se encuentra el punto del yo que conoce únicamente eso. Es algo que es terrible. Es un sufrimiento terrible. Por lo tanto, primero que nada, ¿qué es lo que hay? Restricción. Y luego de la restricción se puede existir. Es algo que es conveniente pensar de esta manera, porque entonces lo podemos justificar, porque es que Él ha creado de esta manera a las personas y toda la creación. O sea, ¿cuál es la diferencia con toda en la creación? El punto de la sensación de independencia que aumenta en lo que es entre el inerte, el vegetal, el animal y el hablante. Y la gente que va a decir, yo no soy independiente, yo ahora qué, te grito, te doy una cachetada, ¿qué? ¿Es el Creador? No, soy yo quien actúa, soy yo quien me levanta a la mañana, voy, me gano mi plata, soy yo quien pienso y demás. Y entonces llegamos al fin de las correcciones, al hecho de que realmente no existe nadie más que Él, hasta el último de los particulares, porque nos unimos a Él en el mismo pensamiento de la creación, donde es que allí empezó el ocultamiento. Son cosas que es conveniente pensarlas y cerrarlas conjuntamente. Entonces se entiende la necesidad de las acciones del Creador. ¿Por qué? Porque por lo general, ¿qué es lo que hacemos? Lo culpamos a Él por el otorgamiento, por la restricción, por la relación que tiene con nosotros, porque es que hace así o no hace y demás. Es decir, siempre tenemos pregunta, justamente yo quiero continuar donde es que Hanoj, él terminó, que él dice que anhela recibir el placer y la equivalencia de forma. Rav dice, es decir, por una parte tiene que recibir y por una parte tiene que otorgarle al Creador. Pregunta, es decir, ser como Él. ¿Y dónde está acá la determinación? O sea, yo quiero recibir, pero yo quiero la equivalencia con Él. ¿Y dónde acá está qué es lo que yo decido? Rav, esta determinación es cuando vos te empezás a posicionar en el medio de la balanza y que aquí tenés que decidir con qué intención es que trabajás. Ese es el punto de determinación, de decisión, de que vos recibís o no recibís placer, que lo rechazás o no lo rechazás, y para quién es que haces esto, y en qué medida. El Creador le enseña a la persona cómo decidir. Pregunta, ¿ese es el Rosh del Parzuf? Rav, sí, es el P de Rosh. Sebastián de Chile pregunta, dice, entiendo que la luz retornante es el Kli. ¿Cómo es que esto funciona?
Rav,
esto funciona de manera tal que si yo, son cosas que mientras tanto nosotros no tenemos acciones de ese tipo. Si yo puedo dirigir la recepción de mi placer después de la restricción hacia el Creador, que yo recibo únicamente para darle placer a Él, entonces empiezo a hacer cálculos.
No, ala. Gershon. Maher.
Sí, Gershon. Rápido. Pregunta. En relación al ejercicio de ayer, ¿qué es lo que la persona exactamente le restringe? Rav, la persona restringe, es una buena pregunta, una correcta pregunta. La persona lo que tiene que restringir, él se tiene que llevar al punto de decisión, de al punto de la balanza, que cuando él está posicionado ahí, todo el tiempo está con dudas, todo el tiempo con respecto para el Creador o para mí, o por supuesto que por medio del grupo y por medio de los amigos, eso está claro. Y restringir, ¿cómo expresarlo esto? Él tiene que restringir, no es una restricción a lo que nosotros estamos acostumbrados, porque restricción es como que yo restrinjo y lo tiro y ya no está. Y acá no es así, sino que el punto de la restricción en realidad es un punto que es muy amplio, muy grande, que al fin y al cabo cubre toda la realidad. ¿Por qué? Porque toda la realidad es deseo. Y cuando yo restrinjo el deseo, es decir, ese punto de restricción mío que es pequeño, en realidad lo que hago es estirarlo, abrirlo a todo el deseo, a todo el mundo. Sí, yo quiero que todo el mundo, que todo sea únicamente para relacionarme correctamente con el Creador, entonces eso se llama el punto de restricción, como P de Rosh. ¿Dónde está el punto de restricción? Todo el P de Rosh es el punto de restricción. ¿Qué es lo que es P de Rosh? es la medida de restricción que yo hago al deseo de recibir y que yo me abro a mí mismo única y exclusivamente de acuerdo a esa medida de restricción, que la medida de restricción no es sobre la recepción, sino para qué es que yo voy a ir a recibir. Estos conceptos dentro de poco van a empezar a recibir en nosotros una nueva forma. Yo voy a encontrar y voy a tener la posibilidad de explicar. Mientras tanto, no la tengo. Pregunta. La persona durante todo el día recibe pensamientos y deseos como si fuera durante todo el tiempo lo operan sobre él, lo activan y él recibe todo tipo de cosas. El Raf, sí, el Creador trabaja sobre él todo el tiempo. Pregunta, ¿y la persona no tiene mucho más que hacer, más que observarse a sí mismo, poner eso en relación con el Creador, referirlo al Creador? ¿Qué más la persona puede hacer? Raf, en la medida que la persona está dispuesta a estar en un tratamiento propio o en un tratamiento de sí mismo con respecto a la realidad, entonces él identifica con el Creador y progresa. Todo nuestro progreso, de todas formas, tenemos que, por lo menos, estar con una expectativa de cambio. ¿Seguimos adelante? Entonces pasamos a un taller. Entonces vamos a ir de acuerdo al artículo en cuanto es que sea posible. ¿Qué es la cuestión del otorgamiento? ¿Qué es el otorgamiento? El otorgamiento en general, y qué es el otorgamiento por parte de nuestra naturaleza, que es por completo recepción. ¿Cómo está? ¿A quién otorgarle? ¿Qué otorgarle? ¿Bajo qué condiciones? Por favor. O sea, en síntesis, el asunto del otorgamiento. Pero en síntesis, sean breves y cuanto más rápido. Pasamos a la ronda. El otorgamiento es el punto de relación donde yo hago una intención, cambio la dirección de lo que sale de mí hacia afuera. En este caso es con respecto al grupo. Sí, en todo lo que yo hago, todas las acciones, todas las sensaciones, todos los pensamientos, con el propósito de otorgarle a la sociedad. Ese es en realidad el trabajo. Es decir, el trabajo es siempre conocer el punto en el cual mi placer se provoca si el otro disfruta, que yo siento el placer en el otro y eso me provoca mi placer. Y entonces ahí yo estoy en el punto del otorgamiento, no en lo que yo tengo placer, sino que mi placer es que yo veo el placer del otro. Restricción, masaje y luz reflejada. El asunto del otorgamiento, esos nuevos kelim que ahora no tenemos, que hay que formarlos entre nosotros, que tenemos que descubrirlos, revelarlos entre nosotros por medio de un trabajo común. ¿Y a quién y qué? Dentro de esas vasijas están las respuestas. Es decir, el mismo Creador, la misma cualidad del otorgamiento está dentro de esas vasijas comunes que únicamente, conjuntamente, es posible formarlas. No sé qué es lo que es el otorgamiento. No sé qué es lo que es el otorgamiento por parte de una naturaleza que es por completo recepción. Sí, que no es de acuerdo a la naturaleza de recepción, sino que yo trabajo con el kli del prójimo, que vivo en él y que trabajo para él sin ningún cálculo que retorna hacia mí. En realidad es el punto de relación con respecto a lo que está por fuera de mí, que yo identifico a los amigos con su deseo de la espiritualidad. Ahora, entre nosotros, tratamos de hacerlo todo para la decena. Luego de eso, evaluamos si es que realmente pasa. Sí, empezamos a ejercitarnos entre nosotros donde creamos un ambiente donde todos creemos lo mismo. Y entonces el deseo de recibir puede estar más tranquilo de que no se van a aprovechar de nosotros. Pero al fin y al cabo tenemos que llegar al lugar en el cual hacemos esto con todas las criaturas, con toda la humanidad, con todo lo que está a nuestro alrededor. Rav, ¿de qué forma tenemos que recibir para otorgar? Rav, ¿de qué forma tenemos que recibir para otorgar, para poder otorgar? Si yo no recibo, no otorgo. Por lo tanto, restricción se llama la situación más grave de todas. ¿Cómo la criatura llega a una situación en la cual hace sobre sí una restricción y qué es lo que ella tiene que recibir para otorgar? Pasamos a la ronda. El concepto de Lishma es muy significativo para sentir cada acción que la persona hace en la vida, toda relación suya para con algo, tiene una relación, la relación con algo y está el lugar donde él planea. En cambio de estar en algo que él está haciendo, sino que él hace algo para recibir una recompensa, honor, algo. Todo aquel que aprende una profesión, él conoce el tiempo en el cual era joven y quería, por ejemplo, ser artista y quería nada más serlo. Quería ser un actor y no le importaba ni el salario ni nada, nada más ser un actor, eso es como Lishma. Y ahí es donde uno tiene que ir, que uno trabaja limpiamente para algo que es el Creador. ¿Qué se necesita para otorgar? Se necesita querer otorgar. Se necesita crear esas mismas vasijas que quieran recibir algo que se llama otorgar. Es una pregunta que es muy difícil y estoy muy contento con ello porque nosotros tenemos que empezar a buscar la respuesta entre nosotros. No lo puedo entender. Raf, ¿cuál es la diferencia en el grupo? Si yo recibo a los demás como partes de mí y soy aquí quien determina la situación y veo a los demás únicamente en la medida que le otorgo a la sociedad y excepto mí no hay nadie que determine la situación, entre el estado en el cual yo justamente lo contrario, veo que yo no determino nada, sino que soy activado por medio de los demás. Y la tercera situación en la cual todos actuamos cada uno, digamos, en un 20% o con toda su potencia cada uno. ¿Está claro? Digamos estas tres situaciones, que yo estoy en el grupo, que yo actúo únicamente, los demás son un resultado de mí, todo el que descalifica de su defecto descalifica, o sea, yo determino la situación que está frente a mí. Eso es un tipo de relación. Segundo tipo de relación, que yo por mí mismo no soy nada, sino que soy activado por los demás, que esa es mi libertad de elección. Yo llegué a la sociedad, yo me tiré a mí mismo ahí, me metí adentro, y que actúen sobre mí y yo me anulo por completo. Es decir, no que yo actúo y ellos son cero, sino que yo soy cero y ellos actúan al 100%. Y la tercera es que nosotros nos encontramos en un tipo de relación relativa, no sé, 20%, 80% o al 100% todos. ¿Cuál es la diferencia en lo que ocurre en nuestro Kli? Pasamos a la ronda. Al fin y al cabo, la persona tiene que llegar a que no existe nadie más que él. Y cuando todavía yo me encuentro en la sensación de que yo actúo o ellos actúan, entonces son todavía situaciones que son parciales. Yo tengo que ver en toda la realidad que hay una sola fuerza que actúa y que me activa a mí, que activa también a la sociedad. En el ejemplo anterior que Raf dijo, yo decido, entonces yo decido, no hay el creador, o sea, y de repente tuve la sensación de que yo despierto a la situación si le digo algo a alguien y que yo podría frenar también eso. O sea, existe aquí un diálogo frente a lo que yo digo y lo que pasa por fuera. O sea, es el punto de principio donde yo puedo empezar a crear un tipo de relación con respecto al trabajo. Sabemos que así es el método, de que a veces yo hago, yo trato de entender que todo yo soy quien lo decido, quien lo realiza, que el resto son las partes de mi alma y yo tengo que concentrarme. Y por otra parte, yo me entrego y hago todo lo que está a mi alrededor, que es en realidad el creador. Y la tercera situación, no sé, me parece que todo se conecta en la cuestión de que no existe nadie más que él. Entonces eso se conecta a la situación de que cada uno de nosotros revela que no existe nadie más que él. En la conexión entre nosotros, lo que ahora me viene es que si yo lo determino y yo soy el que hago, pero yo siento que es para mí, que yo soy acá la cúspide, que yo soy quien hace y demás. Y entonces yo estoy en el lugar de recepción propia. Y si yo soy cero en la sociedad y soy cero en el grupo, y únicamente me bajo a mí mismo, entonces no puedo ayudar ni otorgarles a los amigos ni grandeza ni importancia. Entonces yo no puedo cumplir con la meta. Y si llegamos a un lugar donde cada uno de nosotros está en la cima y es un gigante y le muestra a los demás cuánto que él hace y cuánta importancia de la meta y cuánto estamos en la dirección del amor y el otorgamiento, entonces yo hago eso para los amigos, yo hago eso para los demás, y entonces yo puedo actuar en una forma correcta, como recibir con la intención de otorgar. Pues yo hago, pero para ellos, para que ellos sientan esa grandeza. Sí, las dos situaciones existen, son nada más que los dos pisos del edificio. Está el piso del ego y está el lugar donde yo no estoy, donde me entrego al grupo, y está el lugar del rezo, donde no existe el grupo, estoy nada más que yo, que rezo por todos los defectos que he encontrado, porque son mis defectos, y atraigo sobre ellos la luz y corrijo. Entonces lo que hay que hacer es dividirse. Pasamos